Bienvenidos a Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Estet, la firma legal full service líder en México con 75 años de experiencia. Este es un espacio diseñado para ti, que estás preocupado y ocupado por el derecho. No importa tu experiencia, este es el lugar para mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que están redefiniendo el Estado de Derecho en México. Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación.
Manos de una persona o en temas, en su caso, de las sucesiones, si fallece esta persona. Entonces, la ventaja que tiene justamente este sistema de gobierno corporativo es que es adaptable. O sea, tú lo puedes hacer a la medida de la empresa, de las necesidades de la empresa y que de alguna manera los costos.
Bienvenidos a Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. En esta ocasión, contamos con la presencia de Ana Paula Ibarra. Ana Paula es asociada senior de la práctica transaccional de nuestra firma desde la oficina de Monterrey. ¿Cómo estás, Ana Paula?
Muy bien, Juan Carlos. Muy contenta, la verdad, de que no me hayas invitado a participar en este episodio, que justamente será un episodio, pienso yo, muy interesante para nuestra audiencia.
Así es, querida Ana. La idea es platicar esta tarde acerca de un tema en el que te has especializado y has profundizado de manera muy importante. Comentar también que, bueno, hemos tenido oportunidad de juntos presentar algunos programas académicos en algunas instituciones educativas del país, tanto alumnos en posgrado como a propios profesores de escuelas de negocios, y es el tema de gobierno corporativo. ¿En qué consiste el gobierno corporativo o estas herramientas de gobernanza corporativa que le permiten a las empresas, digamos, de alguna manera subsistir o garantizar una subsistencia mayor en el tiempo, pero además de ello, hacerlo en forma mucho más institucional y mucho más profesional, tomando decisiones mucho más razonadas y más objetivas en aras del beneficio no solamente de la empresa y sus accionistas, sino de todos los grupos de interés que coexisten alrededor de una empresa? Entonces, me gustaría, si tú estás de acuerdo, Ana Paula, que comenzáramos por comentar este tema de las empresas familiares, que no solamente en nuestro país, sino en muchas economías, son los mayores empleadores y los mayores generadores de recursos en el sector empresarial de las distintas economías. México no es la excepción. ¿Algunas reflexiones iniciales acerca del rol de la empresa familiar, Ana Paula?
Sí, justamente, Juan, yo creo que ese es un punto bien importante a destacar, que básicamente al ser la familia el núcleo de una sociedad, de alguna manera todas las iniciativas de negocio se gestan justamente en lo que es en la familia. Entonces, normalmente lo que sucede es que hay una persona que es el pater familias, que de alguna manera arranca un negocio, y empieza él con un impulso muy fuerte que de alguna manera después empiezan a involucrar otros miembros de la familia que empiezan a ocupar ciertos cargos o posiciones en la empresa para llevar a cabo la operación de sus negocios. Pero hay un punto, Juan, en que de alguna manera esto empieza a sobrepasar sus capacidades en cuanto a que ya no pueden ser objetivos en algunos casos. En otros casos, lo que también sucede es que tampoco cuentan con la experiencia suficiente de cómo se mueve el mercado, lo que les empieza a limitar para su crecimiento, ¿no? Entonces es bien importante que justamente quien arranca el negocio, que normalmente es quien funge o hace las veces de director general de una empresa, es el que de alguna manera lo hace de todo, o sea, es un todólogo, toma todas las decisiones, hace las veces de toma de decisiones, de administración del negocio y de vigilancia del negocio, ¿no? Entonces, una herramienta muy útil para justamente que las empresas puedan seguirse desarrollando y puedan seguir creciendo y puedan ser competitivas en el mercado, este sistema que yo le llamo de gobierno corporativo, que es precisamente el estructurar o crear órganos internos de la empresa que le den una estructura o un andamiaje a la empresa para efectos de que sea más clara el rol y la posición que va a desempeñar cada órgano corporativo para el objetivo de un negocio en concreto y hacer que todas las personas trabajen para un fin común o un propósito común, que es justamente el que crezca la empresa, ¿no?
Totalmente, Ana Paula, y en un par de minutos empezaremos a hablar un poco de las fases para implementar esto, porque, y lo hemos comentado en distintos foros tú y yo, es difícil cuando hablas de una pequeña empresa, incluidas las empresas familiares, y cuando tienen que absorber costos para arrancar operaciones con miras a eventualmente alcanzar un punto de equilibrio y eventualmente convertirse en empresas que generen ingresos, que generen utilidades. Además, ponerles una carga muy robusta de gobierno corporativo, ¿no? Digamos que no hace mucho sentido. Entonces, como el propio nombre de nuestro podcast, es un tema de evolución comercial, de evolución de las actividades de la empresa y de evolución legal, de evolución corporativa, de aquellos instrumentos que los abogados vamos poniendo a disposición de los clientes para que esto vaya creciendo en forma orgánica y armónica, digamos. Dicho lo cual, y regresando al tema de las empresas familiares, pues hay por ahí un número importante de estadísticas que dicen que, como bien comentas, digamos, esta empresa o esta iniciativa empresarial que arranca el patriarca de la familia, el padre que después se convierte en abuelo, al momento de pasar a la siguiente generación, pues no necesariamente se tiene el mismo ímpetu y el mismo interés y el mismo conocimiento que tenía este socio fundador del negocio familiar. Y ya no digas cuando pasa la tercera generación, cuando ya está en manos de los nietos y además empiezas a incrustar ahí a yernos, nueras y familias políticas, y de alguna manera se empieza a complicar el panorama. Todo esto de manera preventiva, ciertamente el ir adoptando reglas de gobierno corporativo que institucionalicen y profesionalicen la toma de decisiones, más que para beneficiar a un miembro o un sector de la propia familia, sino a los intereses del negocio propio, por encima de cualquier otra cosa, y de los distintos grupos de interés alrededor del negocio, es lo que de alguna manera vacuna, ¿no?, al negocio para que éste pueda seguir caminando, y no solamente caminando, sino evolucionando. Entonces, hablando de las fases, ¿cómo ayudar a nuestros clientes a entender un poco de qué manera los podemos nosotros apoyar en ir implementando estos ingredientes de institucionalización del negocio, Ana Paula?
Justamente, Juan, creo que acabas de decir algo que es bien, bien importante. Tocaste un punto que es medular, es el tema de la toma de decisiones que normalmente a veces se puede llegar a entrampar, porque justamente como todo está en manos de una persona o en temas, en su caso, de las sucesiones, si fallece esta persona. Entonces, yo aquí nada más, antes de empezar a hablar de las fases, que de alguna manera la ventaja que tiene justamente este sistema de gobierno corporativo es que es adaptable. O sea, tú lo puedes hacer a la medida de la empresa, de las necesidades de la empresa, y que de alguna manera los costos se pueden también adecuar a la capacidad del tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, yo lo dividiría en temas de lo que es organizar, que no son propiamente de gobierno corporativo, pero también es un aspecto importante que podemos cuidar y que de hecho el despacho somos proveedores de este servicio, que es el tema de organizar a la familia a través de un protocolo familiar y crear consejos familiares para que de alguna manera haya una estructura en cuanto a la toma de decisiones y estas puedan bajar a la operación del negocio. Esa es nada más la parte como para redondear este punto que tú sacaste, que es sumamente importante. Y ahora sí, ya aterrizando más a la pregunta en concreto del tema de las fases de cómo implementar el gobierno corporativo, lo más sencillo es primero es crear una conciencia justamente en el dueño de la conveniencia para su empresa y su negocio de empezar a crear un organigrama, una estructura orgánica que se le adecúe a las necesidades del negocio y de alguna manera que él también esté dispuesto a ceder su puesto, es decir, dejar de ser él que toma las decisiones y buscar en la oferta del mercado de prestación de servicios a una persona que esté especializada en el mercado al que se dedica la empresa. Es decir, si la empresa se dedica a vender productos de la industria alimentaria, pues lo ideal es que tengas a un director general que esté enfocado y tenga esa capacidad específica y tenga muchos años de experiencia en esas áreas para efectos de que sea justamente el que esté encargado de ejecutar las decisiones que se toman arriba, ¿no? Que sería en este caso a través del consejo familiar o lo que se estructura en la parte de arriba.
Sí, yo creo que es importante lo que acabas de mencionar, porque en muchas ocasiones también nos encontramos dentro de la condición humana ciertamente resistencias al retiro, resistencias a ceder el timón del negocio, el mando del negocio a alguien más. Y ahí también acompañamos a los clientes, porque entendemos que nuestra profesión y nuestra asesoría es una de carácter personal y de confianza, y hay que acompañar a la persona a sentirse seguro que en la sesión, digamos, del timón del negocio, en la sesión del liderazgo y de la administración del negocio, nosotros estamos acompañándolo de manera que estructuramos en forma adecuada la nueva organización de la propia empresa, que le garantiza, por una parte, que lo que se ha logrado hasta ese momento no se va a echar por la borda. Segundo, que va a haber controles de carácter organizacional y corporativo que permitan, además, seguir construyendo y creando valor a partir de ese momento dentro del negocio en manos verdaderamente profesionales y especializadas, como ya lo estás comentando. Y tercero también, y aquí es como todo, un traje a la medida, que su voz puede seguir siendo escuchada, que no tiene por qué retirarse del todo, que hay manera dentro del organigrama de la empresa de seguir contando con su asesoría, su experiencia, su camino andado, aun cuando, digamos, el día tras día de la gestión y la administración del negocio y la estrategia ya esté siendo puesta en manos de alguien más. No sé, Ana Paula, ¿qué te parece esta reflexión?
Exactamente, Juan, y que de alguna manera este director general, que es el dueño de la empresa en este momento, pues que también les explicamos que no es una transición abrupta, ¿no? Que de alguna manera no necesariamente tiene que dejar de manera inmediata lo que es la dirección, sino que de alguna manera es algo progresivo, pero sí lo más importante en esta fase es la conciencia o la toma de conciencia de quien toma las decisiones, que es mejor que esas decisiones se tomen desde otra posición que desde la operativa, es decir, desde un órgano de toma de decisiones, que en este caso sería la asamblea, dependiendo el vehículo que la empresa haya tomado decidir adoptar, que puede ser una sociedad anónima, puede ser una SAPI, puede ser, bueno, todo lo que ofrece nuestra ley para constituirse, y de alguna manera pues ya ellos se dediquen o se enfoquen a esta toma de decisiones y que las operativas las tome una persona capacitada, como bien dijiste. Esa sería como la primera etapa, que es muy importante, y que todas las etapas pueden estar como, o sea, no son como tajantes, ¿no? Sino que pueden estar viendo dependiendo de la evolución y las necesidades de la empresa. La segunda etapa, que es muy importante, es identificar la estructura orgánica más conveniente para el negocio de cómo va a administrar y operar su negocio. Es decir, crear los órganos a nivel administrativo, que son el consejo de administración y lo que es el órgano ejecutivo o de operaciones, que es el director general, y el de vigilancia, ¿no? Que de alguna manera aquí lo que es muy importante, Juan, es ver cómo están integrados estos órganos. Es decir, si hay personas que son independientes, si es la misma familia, si realmente el consejo opera, si no opera. De alguna manera es muy importante como tener una pequeña auditoría de la empresa, hacer un pequeño due diligence del negocio, para poder hacer un traje a la medida de cuál pudiera ser la estructura ideal conforme al tamaño de la empresa, del sistema de gobierno corporativo, que sería el ideal empezar a estructurar y armar y tomar todas las decisiones que son necesarias para justamente empezar a implementar esta parte de la estructura orgánica. Y una tercera etapa es la etapa justamente ya de la ejecución, de ir viendo cómo le das forma a nivel legal de cómo operaría el consejo de administración, cómo buscar de alguna manera poco a poco, porque es comprensible que de la noche a la mañana no puedas crear con lo ideal que sería la mayoría que fueran independientes en tu administración del negocio, sino ir a lo mejor invitando a una o dos personas y que esas personas que estás invitando tú a participar en la administración, que de alguna manera son los estrategas del negocio, tengan muy clara la visión que tiene o el objetivo que tiene la empresa para que de alguna manera estén alineados con lo que los dueños quieren para su negocio. Pero de alguna manera esta decisión que tú tomes de las personas que vas a estar invitando, pues lo ideal que no sean amigos tuyos, ¿no? O sea, sino que sean personas que realmente sean personas que conforme al mercado sean competitivos justamente en la industria a la que se dedica tu negocio. Entonces, básicamente son estas tres etapas así a grosso modo que podríamos entrar a muchísimo mayor detalles que a lo mejor podría ser material de otro capítulo u otro episodio del podcast de la firma. Pero básicamente son estos tres puntos.
Totalmente de acuerdo. Y ya seguramente haremos, como tú bien comentas, un episodio acerca de estas fases evolutivas, de los consejos en donde de alguna manera tiene o no mayor influencia al director general, cómo se conforma esta suite C o el C-suite de las empresas, cuál es la cadena de reporte, ¿no? El director general que recibe el reporte de sus directores de área y a su vez este le reporta al Consejo de Administración, cómo el Consejo de Administración puede y debe allegarse de algunos comités que pueden ser creados ex profeso para apoyar en su gestión al propio Consejo, y cómo el Consejo es quien reporta finalmente al órgano supremo o al órgano último de la sociedad, que es la Asamblea de Accionistas. Pero me gustaría pedirte, dado que ya estamos llegando al tiempo límite de nuestro episodio, Ana Paula, a manera de corolario, una reflexión de, amén de que, como ya estamos viendo, un gobierno corporativo sólido de alguna manera garantiza la permanencia del negocio de manera transgeneracional, poniendo por delante los intereses del negocio y de sus stakeholders o grupos de interés, como esta posibilidad de contar con un gobierno corporativo robusto, además tiene la posibilidad o le representa a la empresa la posibilidad de beneficios económicos y financieros.
Sí, justo. Creo que ese es otro factor que es bien importante, sobre todo para incentivar a que este pater familias o director que es fundador o socio fundador de la empresa se anime a justamente a que vea el beneficio de invertir en esta implementación de estructuras que le van a beneficiar no nada más para hacer su empresa más institucional también en cuanto a toma de decisiones y demás. También le tiene un beneficio o un impacto económico esa inversión que hace en implementar un gobierno corporativo, y es muy contundente. Es el que de alguna manera es muy bien visto para todo lo que son los bancos o todas las instituciones crediticias el otorgar créditos a empresas que de alguna manera son transparentes, y eso es lo que te da un gobierno corporativo, ser transparente en cuanto a cómo se toman las decisiones, cómo se revela la información, que no vas a depender de una persona en cuanto a la toma de decisiones. Entonces los riesgos están sumamente controlados en ese sentido, y ese es uno de los principales beneficios, que las tasas de interés que te van a ofrecer a una empresa que está institucionalizada va a ser mucho menor, es decir, vas a tener un beneficio. Y por otro lado también tienes la posibilidad de que si el día de mañana a la empresa le resulta conveniente invertir, es decir, captar recursos del mercado de valores, pues sería ya prácticamente ya tener lista la empresa para mutar y ser una empresa que registre sus acciones en bolsa. Y esto obviamente pues es una puerta más que se le abre para captar recursos a la empresa, y además de tener la posibilidad de aplicar a un programa que hoy por hoy tiene la comisión, que es básicamente obtener una certificación Prime, que esto te da muchísimos más beneficios a nivel económico y en cuanto a captación justamente de ser más accesible a obtener créditos en el mercado. Entonces, esa es otra de los beneficios que tiene el lograr implementar un gobierno corporativo o apostarle a invertir en un gobierno corporativo, además de la trascendencia del negocio.
Además que hablando ya también de la práctica de M&A o de fusiones y adquisiciones, pues resulta mucho más atractivo para un inversionista potencial acercarse a invertir recursos de capital en una empresa cuya gobernanza corporativa tiene ya un tiempo funcionando en forma adecuada. Finalmente, Ana Paula, comentar que bueno, estamos certificados nosotros como despacho en todas estas áreas, ¿no?
Es correcto, Juan. Contamos con una certificación que lo que nos hace es avalarnos como despacho, porque se emite una opinión. Para efectos de que se obtenga la certificación Prime, se requiere una certificación de un despacho avalado, de que el gobierno corporativo cumple con los requisitos o estándares mínimos que se requieren para justamente cotizar en bolsa. Y nosotros somos un despacho que cuenta con esa certificación para poder asesorar a nuestros clientes en cuál es el sistema ideal para ellos, y que ese sistema además los ayude a que si tienen el interés de participar en el mercado de valores, lo hagan con mucho más facilidad.
Ana Paula, yo te agradezco mucho el tiempo que invertimos en la preparación y en la grabación de este episodio, y si me lo permites, te vamos a invitar a futuras ocasiones para seguir ahondando más en el
tema. Seguro.
Sin más, agradecemos a la audiencia, como siempre, la atención que nos obsequia, y esperamos escucharnos la próxima.